Gracias, papás. Buenas noches.
Buenas noches.
Me da gusto verlos el día de hoy. El frío nos espantó, ¿eh? Veo que no están todos, pero bueno, agradezco, como cerró el pastor, infinitamente que estén aquí el día de hoy conmigo acompañándome. Vamos a ver, papás, qué pasa en la vida adulta, qué pasa cuando nos empezamos a convertir en adultos, y vamos a verlo para nosotros, y vamos a ver qué tipo de adulto estoy formando. Este niño que tengo en casa, que está creciendo, que se está convirtiendo en adolescente, qué tipo de adulto estoy formando. Y les voy a leer una carta. Está un poquitín larga, pero me parece muy apropiada para nuestra sesión de hoy. Y se llama Las palabras que tu hijo quisiera, pero no puede decirte. Y dice así: querida mamá, querido papá, esta es la carta que yo quisiera poder escribirte. En este momento estamos en una lucha compuesta de peleas, silencios, reclamos. Yo necesito esta lucha. No te lo puedo decir porque no tengo las palabras para hacerlo, y si te lo explicara no tendría tal vez ningún sentido. Pero necesito esta lucha, la necesito desesperadamente. Necesito odiarte ahora y necesito que tú sobrevivas a mi odio y al odio que también sientes por mí. Necesito esta lucha, aunque la odio a ella también. No importa de qué se trate esta lucha. Mi hora de llegada, la tarea, la ropa sucia, mi cuarto desordenado, el salir, el quedarme en casa, el irme, el novio, la novia, no tener amigos, o mis amigos que tengo pero que son mala influencia. No importa el tema, yo necesito luchar contigo sobre ello y necesito que tú también luches. Desesperadamente necesito que sostengas el otro lado de la cuerda, que la sostengas con tal fuerza mientras yo latigueo del otro extremo, mientras encuentro cómo sostenerme en este nuevo mundo que siento que estoy entrando. Antes yo sabía quién era, quién eras tú, quiénes éramos nosotros, pero ahora no lo sé. Ahora estoy buscando mis contornos, y a veces la única forma de encontrarlos es provocándote. Cuando empujo todo lo que antes sabía, encuentro mi contorno, y es ahí donde siento que existo, y por un momento puedo respirar. Sé que añoras el niño o la niña que fui, y a veces esa añoranza es demasiado dolorosa para mí ahora. Yo necesito esta lucha y necesito ver que no importa qué tan malos o grandes sean mis sentimientos, estos no te van a destruir. Necesito que me ames aún en mis peores momentos, aún cuando parece que yo no te amo. Necesito que te ames y me ames por los dos ahora. Sé que es horrible que a alguien no le caigas bien y que te etiqueten del malo. Yo me siento de la misma manera por dentro, pero yo necesito que tú lo toleres y que busques la ayuda de otros adultos porque yo no puedo solo ahora. Si quieres reunirte con todos tus amigos adultos y tener una reunión de sobreviviendo a mi hijo adolescente, está bien. Si necesitas hablar a mis espaldas, no me importa. Solo no me des por perdido. No te rindas en esta lucha que hoy necesito. Esta es la lucha que me enseñará que mi sombra no es más grande que mi luz. Esta lucha me enseñará que los sentimientos malos u oscuros no significan el término de una relación. Esta lucha me enseñará a escucharme, aun cuando pudiera decepcionar a los demás. Y esta lucha en particular llegará a su fin. Como cualquier tormenta, se calmará. Y yo olvidaré y tú olvidarás. Y regresaré. Y yo necesitaré que tú tomes la cuerda de nuevo. Yo necesitaré de ti todo el tiempo que estés del otro lado, por muchos años, aunque de manera diferente. Yo sé que no hay satisfacción inherente en este trabajo tuyo de ser padre. Y lo más seguro es que yo no te agradeceré por hacerlo o que recibas algún reconocimiento por mi parte. No por ahora. Muy por el contrario, probablemente te criticaré por todo el trabajo difícil que realizas y me parecerá que nada de lo que hagas es suficiente. Y aún así, cuento enteramente en tu habilidad de mantener esta lucha. No importa cuánto te discuta, no importa cuánto te insulte, no importa qué tan silenciosa sea esta lucha. Por favor, no sueltes el otro lado de la cuerda. No dudes que estás haciendo el trabajo más importante que alguien pudiera hacer para mí en este momento. El tipo de adulto en el que nos queremos convertir, papás, y el tipo de adulto que nuestros hijos necesitan que nosotros seamos para ellos. Por eso vamos a ver las dos partes y vamos a ver cómo estoy siendo yo como adulto y cómo estoy formando a este chico que a pasos agigantados va a llegar a la adultez, pero gracias a que yo no suelte esa cuerda. Gracias a que yo como adulto me mantenga y lo ayude y sea como este punching bag que aguanta una y otra, pero que no se cae, y no se cae enfrente de él, y no se cae por él. En la presentación pongo algunas quotes que me parecieron pertinentes, que definen qué es la madurez y qué es llegar a la vida adulta. Y aquí dice, y es justo cuando salimos de la adolescencia, que dice que la madurez se logra cuando una persona puede, es capaz de posponer la satisfacción inmediata para buscar satisfacción a un plazo más largo. Eso le pasa al adolescente que está en esta transición, que no puede tolerar la espera, que todos los impulsos se le dejan venir y entonces tiene que dar satisfacción al impulso en ese momento. Una vez que yo puedo tolerar la espera, que yo puedo postergar la satisfacción del impulso, entonces estoy madurando. Una vez que yo puedo decir, ok, tengo hambre, pero ahorita no es un buen momento, ok, tengo sueño, pero ahorita tengo que darle y luego descanso, entonces empiezo a madurar. Y dice aquí de este otro lado que la madurez no significa cuántos años tengo, significa sensibilidad, modos o maneras y cómo reacciono frente a ellos. Esto me va a distinguir de un adolescente y me va a enseñar que entonces estoy empezando a ser una persona madulta. ¿Ya ven? Las dos, madura y adulta. Pasamos a la siguiente, por favor. Y entonces, dice que la vida adulta, dice aquí, dicen los expertos, que está comprendida entre los 18 y los 60 años de edad. Pero yo les voy a pedir que a lo largo que vayamos viendo la presentación, vayamos palomeando si tenemos hijos de 18 o si yo a mis 18 ya tenía estas características. Porque con lo que hoy nos encontramos es con que ahora entran más tarde a la vida adulta. Ahora tardan en cumplir estas metas más tarde. Decíamos la vez pasada que es muy fácil identificar cuando tenemos un adolescente, un puberto en casa, porque hay cambios físicos. Para entrar a la vida adulta no hay nada físico que me marque la entrada, sino que, como dice aquí, se marca por pautas psicoemocionales. La entrada ahí está marcada por pautas psicoemocionales y hay que cumplir 4 requisitos para entonces poder pensar si tengo palomeadas estas 4 que ya soy un adulto o que ya tengo un adulto en casa. Y la primera de ellas es la consolidación de la identidad. ¿Se acuerdan que decíamos la semana pasada que el adolescente está luchando por ver quién es? Está viendo qué es de él, pero qué es de la mamá, pero qué es del papá, qué es del coach, qué es del maestro y qué finalmente es de él. Cuando uno puede decir, esta soy yo, Gaby Mejido es toda esta, con todo esto que me gusta, con todo esto que no me gusta, con todas mis decisiones y con todas mis elecciones, entonces tengo consolidada una identidad y entonces puedo poner una palomita a esa. Otra característica importante es que existe una independencia física, económica y emocional de nuestros padres. ¿A qué edad están saliendo los hijos de casa?
Después de los 25.
¿Después de los?
25.
Después de los 25 y si estamos de suerte y estamos de buenas, ¿no? Se están quedando mucho tiempo. ¿A qué edad salimos nosotros de casa? Probablemente la física es la última que se consolida, pero la emocional y la económica son muy importantes. La económica, por supuesto, como dice la siguiente, es que yo ya tengo capacidad para generar, yo ya tengo un empleo y ya puedo valerme por mí mismo, ya me puedo mantener a mí mismo. La emocional es mucho más complicada. La emocional es cuando yo, con esta identidad consolidada, soy capaz de tomar mis propias decisiones, pero no solo tomo mis decisiones, sino que además asumo las consecuencias de las mismas. Yo estoy capacitada ya para asumir todas las consecuencias que me pueda traer una buena o una mala decisión. Y finalmente la física es cuando viene este desprendimiento en donde yo salgo del hogar y entonces ya puedo ser absolutamente independiente. Pero muchas veces tenemos jóvenes que están viviendo fuera del hogar, pero que siguen dependiendo emocional y económicamente de los padres. Y lo vemos a cada rato, donde no, yo mi hijo ya es independiente y ya le puse su departamento. No, súper independiente. Y no, es que él ya paga su colegiatura, vive en un departamento, pero trae la ropa los lunes, se la planchamos, se la regresamos el martes, el miércoles le llevo los toppers. No hay independencia en ese sentido. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy promoviendo para que mi hijo llegue a esas pautas adultas? ¿Desde dónde lo estoy trabajando? Ayer estaba en sesión en el consultorio con una chica que tengo, ella es mi paciente, tiene 16 años, va a individual y a grupo conmigo y eventualmente veo a sus papás. ¡Odia a sus papás! Miren, a veces de verdad uno tiene que apelar a Freud y a todos estos señores porque me dan ganas de cachetearla. Y entonces uno es el psicólogo, si fuera mi hija los dientes ya estarían en el periférico, pero como tiene la virtud de que soy su psicóloga y entonces uno tiene esto, odia a sus papás, no lo soporta, están divorciados, vive con su mamá, esto no tiene nada que ver con su dinámica familiar, porque hay dinámicas de separados y divorciados que funcionan absolutamente bien, perfectamente bien, pero ella odia esto. ¿No? Y entonces ayer está discutiendo que entonces que su mamá que la tiene harta, que todo grita, que de todo se enoja, pero que todo hace, pero que taca, 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 taca. Y entonces me dice la mamá, mira, ella ya quiere ser independiente, ya quiere tomar sus decisiones porque odia a su mamá. Y entonces me dice la mamá, mira lo que nos pasó ayer, Gaby. Yo le hago todas las mañanas su lunch, 16 años, yo le hago todas las mañanas su lunch. Pero ya me tiene tan harta que ya le dije que yo no le voy a hacer lunch. ¡Ay, aplausos para la señora! ¡Muy bien! ¿Y entonces qué haces? Le digo a mi paciente. ¡Ah, me da dinero! ¡Ah! Está a todo dar. ¡Qué buena consecuencia! Yo ya no te hago tu lunch, aquí tienes una lana. Le dije, está bomba, seguro el mollete, el chilaquil y la empanada de la cafetería están mucho más sabrosos que las zanahorias que te manda tu mamá. Y entonces ayer no le hace la mamá, muy digna, no le hace su lunch porque la tiene harta de cómo le habla y cómo la trata. Y encima se le olvida darle el dinero, que en otros momentos le hubiera dado. Bueno, qué bueno que se le olvidó. ¿Cómo te las arreglaste? Le mandó un mensaje a su mamá. ¿Y qué cree que hizo la mamá?
Le llevó
el dinero. Hasta perdón le pidió, señor. Ah, sí, seré bruta que no te di tu dinero, mija linda. Casi, casi, papás. Y entonces volteo y le digo, ¿para qué si te sirve tu mamá? ¿No? Y entonces pues, me lava la ropa, me da de comer, me da... Pues mientras tú sigas ahí de mantenida, ¿qué crees? Hay reglas a las que te tienes que atener. Y entonces volteo y le digo, tengo una gran idea. ¿A dónde te puedes ir a vivir? Pues a ningún lado. Ah, mijita. Pues entonces, mientras tú no puedas ser independiente, hay reglas y hay cosas que se tienen que cumplir. Pero ¿cómo estamos formando a estos? A lo mejor el mío todavía tiene 10, todavía tiene 7. ¿Cómo lo estoy formando desde ahorita para que el día de mañana sea un adulto responsable y tenga todas estas características? Ya vimos la capacidad para generar y finalmente, otra característica importante que nos indica que ya estamos fuera de este proceso tan terrible adolescente es la capacidad de amar. Los vínculos cambian y ahora son capaces de establecer relaciones profundas y duraderas. Y entonces pueden, sin temor a fusionar su identidad con el otro, a juntarse y a compartir con el otro, porque entonces ya tienen su propia identidad y entonces pueden formar estos vínculos profundos y duraderos. Es la etapa del desarrollo, dice aquí, en la que entonces el individuo normal, en parámetros normales, alcanza la plenitud en su evolución física, biológica y psíquica. Y es cuando se consolida mi personalidad y mi carácter. En esta lucha que tengo en la adolescencia de qué es mío, qué no, qué me gusta, qué no me gusta, soy impulsivo, soy tímido, soy reservado. En todo esto, cuando llego a la vida adulta, por fin ya me asumo con todo lo que yo soy y ya tengo una personalidad que está formada por mi carácter y por mi temperamento ya mucho más sólida y entonces ya puedo empezar a trabajar en lo que está en mí, que no me gusta y que quiero cambiar y que quiero mejorar y en seguir fortaleciendo estas habilidades que sí me gustan y que sí estoy contenta con ellas. Y dice arriba que entonces la madurez no tiene que ver o no se mide por cuántos años tengas o por la edad que tengas, es una actitud que se construye a través de la experiencia. Yo lo que me he encontrado, papás, es que muy pocos a los 18 años tienen ya estas características, incluso en nuestras generaciones. Y los que me ha tocado que sí tienen desde los 18, quizá desde los 17, estas características, son chicos que se han enfrentado a situaciones muy adversas en su vida. Y entonces que, ay, ese chiclidito, así póngamelo más así para que me, no, más, para que me anime. Y entonces Esas experiencias de vida los han hecho entonces madurar, y entonces sí, a través de eso pueden tener estas características mucho más fácil y mucho más pronto. ¿Qué es lo que nos está pasando, papás? Los estamos privando a nuestros hijos de estas características, de estas experiencias que los van a hacer crecer, de estos frentazos, de estos tropiezos y de este caerse, y yo estar a tu lado para extenderte mi mano, pero dejar que te caigas cuando te tienes que caer, aunque yo ahí voy a estar. Les estamos evitando absolutamente todos. Y entonces me decía, ¿y qué hago entonces? ¿Que no comen todo el día? No, pero hasta donde yo tengo entendido, de la escuela sale a las 2. No se va a morir de hambre. No, o sea, pues que vea con la compañera, que pida prestado, que le comparta una canelita a la otra, que... Pero no les podemos resolver. Y la niña no se va a morir de hambre. Y por aguantarles, digo, por ahorrarles estos tropiezos, estamos promoviendo otro tipo de cosas. Pasamos a la siguiente, por favor. Hay tres etapas que definen los autores que se dan en la vida adulta. Hoy vamos a ver únicamente adultez temprana y adultez media, porque dentro de 15 días nos toca la tardía o la vejez. Dentro de estas, tres etapas es lo que se comprende desde que salimos de la adolescencia hasta que llegamos a la vejez. Y dice aquí que una cuestión que se define con madurez es cuando dejamos de poner excusas y empezamos a hacer cambios. Esto tiene que ver con que cuando yo asumo la responsabilidad de mis cosas, entonces empiezo a actuar y dejo de culpar al de enfrente y dejo de echarle que fue la mala suerte y la mala vibra y la quién sabe qué, y entonces asumo yo que yo soy el único que tiene el poder y la responsabilidad para cambiar lo que no me gusta. Y dice que, y esta me parece que luego nos cuesta mucho trabajo a muchos adultos maduros, dice que tener madurez quiere decir que sabemos que guardar silencio a veces es mucho más poderoso que tener la última palabra. Ay, nos gusta tener la última, y te callas, y entonces te vuelve a rezongar, que te calles, y te vuelve a rezongar, que te dije que te calles, y entonces ¿a qué hora nos vamos a callar uno de los dos? Y entonces ayer estamos cenando mi hija, mi marido y yo, los dos chiquillos ya se habían subido, y estamos cenando, y entonces, ¿quién sabe qué le dice su papá a mi hija? Y entonces mi hija voltea y le dice, papá, me choca que me digas quién sabe qué. Y entonces, ya le dijo, y voltea el señor, pues a mí me choca que tú me contestes quién sabe qué. Un, dos, tres, y la otra, pues a mí no me gusta que te... Fueron y vinieron 12 veces, y yo decía, alguien, entonces voltea y dice, pues a mí me choca que los dos estén discutiendo, se callan los dos. Y ya, estuvo. Nos cuesta mucho trabajo, a veces como adultos, saber que es mucho más sabio a veces permanecer en silencio a que quiero ganar la batalla teniendo la última palabra. Pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a empezar con la adultez temprana. Esta es a partir de que salimos de la adolescencia, como decíamos, más o menos a los 18 hasta los 30 años, dicen por ahí. Aquí, esta frase que dice... la madurez empieza cuando el drama se acaba. Estas azotadas de los adolescentes, y entonces todo es un drama y todo es una pesadilla. Ya, le digo a mi hija, Marga López ya se murió y no reencarnaste en ella, bendito sea el Señor. Estos dramas de... Híjole, es cuestión de madurez poder dejarnos de tirar al drama y actuar y reaccionar. Más o menos de los 18 a los 30 años empezamos a tomamos la mayoría de las decisiones que van a marcar el resto de nuestras vidas. Papás, todavía estamos bien chicos y bien inmaduros cuando decidimos qué voy a estudiar, por ende, en qué voy a trabajar toda mi vida, con quién me voy a casar y voy a formar una familia, si voy a vivir aquí o cambio de residencia... Tomamos un montón de decisiones cuando todavía estamos bien inmaduros. ¿Qué nos está pasando cada vez más en las universidades? Siempre ha pasado, pero las estadísticas cada vez más van en aumento de cambios de carrera. Y entonces pasan 1, 2, 3 o 6 semestres y ya me di cuenta que lo mío no era esto. Después de X número de semestres. Y entonces... también tenemos muchos adultos jóvenes que acabaron su carrera, entran a trabajar y ya me di cuenta que esto no es lo mío. Y entonces el señor es ingeniero, pero tomó un curso de desarrollo humano y ahora es psicólogo. El otro es arquitecto, pero encontró en un área de ventas en la empresa. Y entonces vamos cambiando y no estamos trabajando para lo que supuestamente nos preparamos. Y esto tiene que ver porque uno de los grandes retos de esta etapa es que tengo que tomar decisiones cuando todavía tengo muy pocas herramientas. Papás, ¿cómo ayudo a mis hijos, por ejemplo, en el trabajo, para que no se, a la hora de elección de carrera, para que sea lo más acertada posible? Porque ahora la mejor herramienta que han encontrado los papás es: ¡ay, este niño no sabe ni para qué! Mira, le gusta la nutrición, pero también le gusta la psicología, pero es muy bueno. Yo, en matemáticas, yo creo que sería un gran ingeniero, pero ninguna tiene que ver con ninguna, pero pues entonces, ¿sabes qué? Ya me lo pidió y sí, se va a dar un año sabático para encontrarse y pensar qué es lo que le gusta. Personalmente, papás, no es la mejor opción. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos entonces en esta parte profesional, en esta parte para que elijan una carrera que de verdad les guste y que de verdad les lleve? Porque además, antes de que me ayuden, en nuestra época era más sencillo. O sea, eras abogado, médico, administrador, contador, comunicólogo quizá, ¿no? Y ahí caíamos el 90%. Hoy, ¿qué estás estudiando? Me dicen unas carreras que digo, ay, no entendí ni el nombre. ¿Qué haces ahí? ¿No? Tienen 2,000 opciones. Entonces, dentro de esta gama tan amplia, es más difícil. ¿Cómo lo puedo ayudar?
Pues sí.
¿Sí?
Orientación vocacional.
Por un lado, hoy tenemos profesionistas.
De alguna manera para que puedan descubrir cuáles son sus fortalezas y sus gustos reales y ver cuáles son las carreras que en un momento dado se pueden acercar a esa área, ¿no?
Así es. Hoy contamos con profesionistas y entonces hacen estudios en donde lo que tengo que conjugar para que yo tenga éxito profesional, lo que tengo que conjuntar es mi habilidad con mi gusto. ¿Para qué soy bueno y qué me gusta? Porque luego, a mí, yo les he dicho, a mí me hubiera encantado arquitectura. No hago la línea derecha, pero ni con regla T. Lo hago muy mal, me hubiera encantado medicina. No, no, yo nomás cuando vi un cuerpo a lo que olía, cuando lo abrieron casi me muero. Eso me puede encantar, pero no necesariamente tengo la habilidad para hacerlo. Orientación profesional, ¿cómo más los podemos ayudar? Ok, ahora hacen muchas prepas estas ferias de universidades y entonces vienen los directores de carrera o van a las universidades y les explican y tal, ok, otra buena herramienta. ¿Cómo más? ¿Cómo yo lo hago desde casa? Sí, señora. Ajá. Ayudándole a que encuentre sus talentos. Muy bien, esa es una muy buena. Ayudándolo para ver qué es bueno. Yo puedo ver en qué es bueno mi hijo y en qué no. El día que mi hijo de 13 me dijo, es que yo quiero ser futbolista, dije, ay, chis, tenemos un problema, porque este viene ni aunque yo suelte una lana a la federación. Le gusta, lo hace bien, pero de ahí a que pueda ser profesional, no. Ayudándolo yo a ver cuáles son sus talentos. Y una herramienta, papás, que tenemos y que estoy segura que muchos de los que aquí estamos la hicimos queriendo o sin querer, es nunca voy a poder darme cuenta de una carrera como estando en el campo, como estando ejerciéndola de una u otra manera. Mi hija quería ser veterinaria y entonces, tiene 15 años, cuando me dijo tenía 14, bueno, desde como los 12 decía, y entonces cuando tuvo 14 le dije, muy bien, ¿por qué no te vas a trabajar con Silvia, una amiga que tengo, que es veterinaria y tiene una pensión de perros, y ve a ver si eso es lo que te gusta? Pero es mi verano, ¿no? Sí, es tu verano tiene 6 semanas, te vas 3 a trabajar y las otras 3 descansas. Muy bien, ay, ya no quieres ser veterinaria. Ya se dio cuenta que no, que a la hora que el perro está mordido, le dio pavor que la fueran a morder a ella. Y que si está lastimado, me puede herir en animalito. Y mira, a mí así el cachorrito me gusta muchísimo, pero de ahí ya, ya no. Y entonces ahora dice que quiere estudiar medicina. Entonces, Ya me moví con un amigo doctor que tengo y entonces le digo, órale, te invito a la cirugía, si vienes, si vas, y pues, entonces ya estamos, salud señor, para el próximo, salud señor, para el próximo verano. Hay que darles las experiencias que podamos para que se acerquen al campo de trabajo y de verdad vean si eso es lo que les va a gustar y si de verdad es lo que los llena y si además tienen habilidad para hacerlo. No importa, papás, si es en el Starbucks. Tuve la fortuna de tener una veterinaria y una doctora, pero a lo mejor si me dicen, quiero ingeniería automotriz, chátalas. Pues no sé, a alguno de aquí me echará la mano para que vaya y les ayude de chalán a mi hija, porque no conozco a nadie. No importa si es en el Starbucks, en la pista de hielo, en Six Flags, como mesero, como que tengan la experiencia, porque entonces a lo mejor entró a contestar teléfonos a la compañía del compadre, pero se dio cuenta que lo que hace el jefe, él quiere hacer eso. O él quiere estar en el área de ventas y está en el campo. Entonces hay que tratar de promoverles estas experiencias. Ay, pero luego, como mi hija, pues sí es mi vacación. Ay, no, pero si le faltan tantos años, explotadora de menores, te van a demandar que la mandas a trabajar. No, papás, hay que darles las experiencias para que ellos empiecen a crecer. Una vez que se ha consolidado la identidad, entonces el adulto va a estar dispuesto, lo que les decía hace un momento, a compartirla con otras sin temor a perder la propia. Y entonces aquí es en donde la afiliación y el amor son característicos de esa etapa. Y entonces pueden fortalecer estos vínculos y desarrollar estos vínculos mucho más profundos y mucho más duraderos que los que venían haciendo anteriormente. ¿Qué tareas se tienen en la adultez temprana, entre los 18 y los 30 años? Y vamos palomeando. Hay 4 tareas importantes. Tengo que tener un proyecto de vida ya en marcha, ya delineé muy bien a dónde quiero llegar y ya lo estoy haciendo. Y me voy acercando de una u otra manera a desarrollar ese proyecto de vida. Empiezo ya con una vida profesional de manera formal, ya no es en prácticas, ya no es, sino que ya empiezo y ya tengo estas experiencias profesionales formales, me uno en pareja, si así lo decido, y entonces viene la llegada de los primeros hijos. Hoy tenemos cuántos mayores de 30 tenemos que no tienen un proyecto de vida, que no tienen un camino ya de vida profesional y que van de un lado al otro, en el mejor de los casos que ya trabajen, que no son capaces de hacer pareja y ya de los hijos pues ya ni hablamos. Están en otra cosa. Las edades, papás, y acordémonos que cuando hablamos de desarrollo son procesos y el proceso no es lineal, es en espiral, y entonces voy tantito y me regreso y ya pasé esta y me vuelvo a regresar, y cada uno vamos teniendo procesos de desarrollo diferentes, insisto, por las experiencias que vamos teniendo a lo largo de la vida. En la que sigue, por favor. Esta es la adultez media, y aquí nos dice que madurez no es cuando podemos empezar a hablar de grandes cosas. Por el contrario, es cuando empezamos a entender las pequeñas cosas. Estas cosas que de adolescentes no podemos observar, que no podemos evaluar, que no podemos valorar, hoy cuando somos adultos, entonces podemos empezar a darnos cuenta de la importancia de estas pequeñas cosas en la vida. Va más o menos de los 35 a los 60 años, más o menos. Aquí ya se tiene una vida profesionalidad estable y consolidada, ya tenemos una definición de roles sociales mucho más amplia, porque entonces ahora con esta identidad generalmente los círculos sociales se van ampliando y ya salí de mi casa y de mis amigos, ahora tengo un grupo en lo profesional, ahora empiezo a compartir con los papás de los amigos de mis hijos y empiezo a ampliar mis círculos. Y si soy un adulto maduro con todas sus letras, entonces tengo la capacidad de desempeñarme de la manera que me tengo que desempeñar en cada uno de estos roles. Inician, otra vez, habíamos pasado una época de tranquilidad y otra vez, papás, iniciamos con cambios físicos importantes. Sin embargo, estos, hasta esta edad, no implican una disminución en las capacidades. Todavía no, pero ya tenemos cambios físicos importantes. ¿Qué cambios físicos empezamos a tener a partir de los 5 años, más o menos? ¿Eh? ¡Ay, pero hay muchos más! La menopausia y la andropausia, ahorita vamos con esos, pero ¿qué otros cambios tenemos? ¡Ay, las canas! no le hace la señora. El carácter, miseria, las arrugas. ¿Qué más? Alopecia, ay, ya bien penoncitos están los señores, pobrecitos. ¿Qué más? La vista. Ay, oiga, de veras, yo le digo a mi marido, ya tira el celular para que lo lea, ya no le alcance el brazo. Ya le hace, le digo, ya ponlo en el piso y ahí lo vas a leer bien. ¿Qué? Y empezamos en esto de, antes esto no me pasaba. Todos somos más grandes de 35 aquí, exceptuando a los niños. No, dice la señora, tengo 22, ¿por? ¿Qué? 15, señor, muy bien, me ganó por 2 nada más. ¿Qué cosa? Y la cosa de los cambios físicos no es el físico, es cómo los enfrento. Ay, papás, es duro. Cuando uno luego ya se ve la arruga y ya se ve la cana y ya se ve, y el otro día cierro la puerta del coche así y no sé cómo me da el sol y me veo la mano y estaba, había llegado mi suegra a comer a la casa, iba yo llegando después y le digo, ay, tú mira esta mancha, no me la había visto. Ay, son flores de panteón, me dice la babosa. La quiero y la respeto profundamente. Casi me... ¿Qué le...? Ay, le digo, pero ¿por qué me dices...? Pues así se llaman. A ver, no hombre, si ya tienes un montón. Sí me pegó, señoras. ¿Para qué otra cosa más que la verdad? Sí me pegó. Y entonces estoy hace como un año ya, o un año y medio, estoy en Acapulco y están mi hijo y mi marido seguramente viendo fútbol porque estaban en la cama, y entonces salgo yo con el traje de baño y quién sabe cómo, y digo, ay tú, ¿y esta de aquí qué es esto? Y entonces estoy así en el espejo y dice mi hijo, pues ¿cómo que qué es, mamá? Eso es grasa. Y la otra, ay mamá, otra cana, ¿te la puedo arrancar? Ay no, me van a salir 3, decía mi mamá, déjame esa por favor. Papás, la bronca no es el cambio físico, porque todos para allá vamos, unos antes y otros después, pero todos para allá vamos. La cosa es con qué madurez los enfrento y cómo los empiezo a vivir, porque puede ser verdaderamente un problema cuando yo no asumo que yo, pues ya voy en decadencia. Ya la mera verdad es que ya me estoy, ¿no? Y lo que no tengo en cuenta, papás, es que como decíamos en alguna ocasión, lo que estoy haciendo hoy es lo que voy a pagar o a disfrutar dentro de 10 años. ¿Cuándo voy por la crema de la arruga? Ay, cuando ya salí en la foto así me vi la pata de gallo. No, tenía que haber ido 10 años antes de la pata de gallo, pero no lo hacemos. Y entonces sí, tengo que empezar a ver, como dice al final de ahí, que el estilo de vida es responsable en gran medida de la calidad de vida que ahora yo voy a tener. ¡Ay, cuando uno es joven! ¡Ay, qué años mozos! Ahorita venía mi hija, se quedó dormida en el coche la pobre ella porque venía de un partido de fútbol, pero se ha comprado una bolsa de chicharrón, de esos de harina, que es una gordura, que me comí dos y me quedó una capa de grasa en el paladar. Con salsa, pero Miguelito, ay, qué placer. Yo, miren, duermo sentada. Me como la mitad de la bolsa y sentada con el bote de Tums salado. Ya una grura y una acidez y una cosa. Bendita juventud. Ya no podemos hacer eso. Ya la verdad es que entonces tengo que empezar, si no lo había hecho, a preocuparme y a ocuparme de mis hábitos. Porque lo que yo haga hoy me lo va a cobrar en más o menos 10 años. Entonces ahora se empieza a volver preocupante y ahora de pronto se llenan las... Y entonces uno empieza a correr y dice, ay, la gente antes no corría, ¿verdad? No, sí corría, pero no estabas en esa edad que ya estás. Y entonces ya te das cuenta que todos los de tu edad ya queremos correr. Y ahora, ay, ¿ahora cómo está de moda lo vegano? No, sí ya estaba, pero ahora yo también lo consumo y entonces le pongo atención a ver qué me estoy comiendo y a ver qué no, y empiezo a cuidar esto. Viene, por supuesto, como decíamos ya, la menopausia y la andropausia. Ahora, ya habíamos dicho que la hormona es mucho más mala onda con la mujer que con el hombre. Sí, también en la menopausia es mucho más grosera con nosotros que con los hombres. Ahora nos lo controlan mucho mejor y hay medicamentos y hay hormonas y hay tal. Sin embargo, es un golpe bien fuerte entrar a la menopausia. Aunque ya no quiero tener hijos, aunque ya sabía yo que ya no iba a tener más hijos, ya me había yo hasta operado. Híjole, nomás que me digan, pues ahora sí ya no hay, ay, o sea, ya no hay manera. Emocionalmente pegan mucho todos estos cambios físicos y tengo que estar muy bien plantado y muy bien puesto para ver cómo voy a hacer frente a estos cambios. Y por eso es alrededor de esta edad en donde entonces, bueno, yo creo que estadísticamente si sacamos con un cirujano plástico, ahí caen todas. Y entonces ahora me voy a poner y ahora me voy a quitar y ahora me voy a hacer y me voy a levantar y me voy a cortar y me voy a... Todo porque me rehúso a darme cuenta que pues sí, yo ya voy en decadencia, que los otros que vienen abajo son los que ahora les toca y yo ya voy a empezar a chochear durísimo. A mí yo veo a mi mamá, que tiene 81 años después de un cáncer, es sobreviviente de cáncer, una cosa terrible que tuvo. Hoy la señora, miren, 3 veces le llevamos los santos óleos y decidió que ella todavía no se tenía que ir. Y ahí está, y es un roble. Sin embargo, la veo y digo, ay, mamacita. Y entonces esto que se va a subir al coche y entonces toma abuelito así, una, dos y tras, no sé, porque ya no tiene la habilidad de hacer, pues para allá vamos. ¿Y cómo lo vamos a enfrentar nosotros? Por supuesto que los cambios de estado de ánimo, que decía el señor de la menopausia, y que traen todo esto. Y hay un cambio en la cantidad y en la cualidad de las relaciones sociales y sexuales. Y entonces esto también pega. La testosterona disminuye y la testosterona es la responsable de la libido sexual. Y también este señor que daba el salto del tigre y ahora se fracturó la cadera, sí pega. Sí, pega, y esta señora que se arregla y se pone, y entonces en lo que va y se lava el diente, el señor
ya está
roncando. Ay, óigame. Eso no sucede en mi casa, solo por si les pasa a ustedes. En mi casa eso no sucede. ¿Tiene un letrero de qué? Exacto, ya ni lo veo dormido, ya me puso el letrero. Todo esto va sufriendo un cambio en lo social. ¿Por qué? Porque entonces ya muchos de los con los que estamos conviviendo ya se enfermó, ya le dio el infarto, ya le quién sabe qué, y entonces empezamos con estas cosas que otra vez, antes eso no me pasaba, antes eso, yo no me enfrentaba con esas cosas. Y hoy ya me estoy enfrentando con todo eso y eso hace finalmente que sea una época también muy difícil, que además es la época en donde se nos empareja con la adolescencia muchas veces de los hijos. Yo menopáusica y tú adolescente, Dios guarde la hora. Porque entonces sí, la batalla que leímos hace rato va con todo. Papás, tenemos muchas tareas que cumplir como adultos también. Creíamos que el mayor reto era sobrevivir a la adolescencia y no, papás. Siendo adultos también tenemos muchos retos que seguir cumpliendo y además ahora todos los que estamos aquí ya no voy sola, ya traigo a alguien aquí abajo a quien tengo que además que jalar y que apoyar y que estar ahí para extenderle la mano, no solo para mí, sino también para él. Vamos a seguir hablando de todo esto. Nos vemos el próximo miércoles, papás. Muchas gracias y que tengan bonita.